Si es posible, voy a pedirle que abran su Biblia en nuestro texto principal de hoy. Hoy tuvimos algunas ceremonias hermosas, trayendo un nuevo miembro a la iglesia y la ceremonia de un nuevo diácono. Así que no se preocupen, ustedes van a estar aquí unas cuantas horas más. Así que oren para que su mente y su corazón estén concentradas en Dios. Vamos a estar viendo en Primera de Juan capítulo 3. Y si tienen las Biblias en las bancas, en la página 1183. Primera de Juan está al final de la Biblia, hacia el final, antes de el libro de Apocalipsis, van a encontrar Primera, Segunda, Tercera de Juan. Vamos a leer del verso 1 al 10, dice la palabra: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él, Jesucristo, es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos, Padre, oramos para que tú nos des sabiduría en esta mañana, que tú nos ayude a comprender este texto y que podamos usarlo para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Este texto es un reto porque necesitamos entender el contexto. Las epístolas de Juan, y esta es una de las tres epístolas, la primera, fueron escritas por el apóstol Juan, quien fue posiblemente el amigo más cercano de Jesús, pero a diferencia del Evangelio que leímos, el Evangelio fue escrito para aquellos que fueron llamados al arrepentimiento, pero ahora estamos en la epístola de Juan y la epístola fue escrita para aquellos que se habían arrepentido y habían profesado fe en Jesucristo y habían venido a la luz. Y también fue escrita para darle alerta sobre los falsos maestros, de los cuales hay mucho hoy en día. Así que Juan escribe sobre la verdad que es Cristo, para asegurarle a los creyentes que ellos tienen vida eterna en Cristo, y todo el que no estaba seguro podía tener esta aseguranza. Él dice: Yo escribo para que ustedes estén seguros de que tenemos vida eterna. Así que Juan aquí va a estar hablando sobre Jesucristo a los que ya han creído en Él, a los creyentes, a los que buscan la justicia y a los que buscan justicia como confirmación de que han sido salvos por Jesucristo. Así que los que estamos en Cristo ya no tenemos condenación por nuestros pecados. A diferencia de los líderes religiosos del tiempo de Jesús, los que habían sido ya transformado y habían venido a Jesús eran diferentes porque tenían nueva vida en Cristo. Y los líderes religiosos no tenían deseo de agradar a Dios. Los que están en Cristo tienen deseo de agradar a Dios. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, como leímos en esta mañana. Jesús le dijo a Nicodemo, para entrar al cielo, tú tienes que nacer de nuevo. Y los líderes religiosos del tiempo de Jesús pretendían tener un tipo de justicia que no era correcta, porque ninguno es justo delante de Dios si no es por Cristo. La tradición y las costumbres y la práctica no son suficientes para Dios. Así que en este texto, en esta mañana, la pregunta para nosotros, ese es el título de este sermón, ¿tienes hambre y sed de justicia? Ese es el título de esta mañana, ¿tienes hambre y sed de justicia? En el sermón de la montaña Jesús dice que los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados porque serán saciados. Yo le pregunto en esta mañana, ¿están ustedes satisfechos en esta mañana? ¿Tienen ustedes el Espíritu de Jesús? ¿Saben ustedes su destino final? Si ustedes dicen que sí, entonces sabes que desea la justicia y que tu alma tiene hambre y sed de ella. Y aunque falles, a lo que estamos en Cristo, tenemos hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es obediencia a la verdad. Dios es la verdad. Por eso Jesús es la verdad, porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y Jesús dijo que Él solo era el camino, Él solo era la verdad y Él solo era la vida. Y es la verdad y es el camino y es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. El problema con toda la humanidad, incluyendo los líderes religiosos, incluso aquellos del tiempo de Jesús que caminaban con túnicas hermosas y miraban a los demás de una manera despectiva, es que eran pecadores, y igual que todos nosotros, eran rebeldes, igual que todos nosotros. Así que la santidad que ellos mostraban no era la santidad de una persona que se ha arrepentido de sus pecados. Y la paga del pecado es la ira de Dios. Jesús habló sobre esto varias veces. En Mateo 10, cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el Evangelio, le habló sobre este tema. ¿Cuántas iglesias envían personas a predicar el Evangelio? Las iglesias de nuestros días en realidad no tienen Evangelio, muchas de ellas. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 5:30, Jesús dice de nuevo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús fue serio con este tema. El pecador no arrepentido va al infierno. Pero gracias a Dios que proporcionó una solución a nuestro problema del pecado. No la solución de una religión, no la solución de un sacramento. La solución a nuestro problema de pecado es una persona, y esa persona es Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y quien vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Desafortunadamente, sin Cristo no hay salvación. Pero lo que hemos creído en Jesucristo, hemos sido justificados y hemos sido salvos. Desafortunadamente no es lo que muchas iglesias enseñan. La palabra de Dios es la única verdad y dice que el único Salvador es Jesucristo. Nicodemo quería saber cómo tener vida eterna. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo es esto posible? Jesús dijo, dice, tú eres un líder religioso. Eres una persona que está enseñando y no entiendes estas cosas. Jesús dijo muchas parábolas sobre la necesidad de arrepentirse para ser salvo. Y Jesús dice en una parábola en el Evangelio de Lucas, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es mejor para Dios un arrepentido que todos los que piensan que no necesitan ser arrepentimiento. Esta de verdad no es enseñada en muchas iglesias de que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Yo he estado en cientos de funerales y algunos dicen, oh, aquí esta persona que tenemos murió y está en el cielo y todos estaremos con él o con ella porque fuimos bautizados en Cristo. Eso es una mentira. ¿Ustedes alguna vez han escuchado un infante, un bebé arrepentirse? La verdad es que arrepentimiento genuino y verdadero necesita ocurrir para haber salvación. No hay otra forma, Jesús dice. Solo hay un camino al cielo y es Jesucristo. Dios derramó su ira sobre su Hijo para que todo aquel que venga a Él reciba perdón de sus pecados. Así que si ustedes creen en Jesús, no en un Jesús que está en su imaginación, no en las obras nuestras, sino en las obras de Cristo y en su justicia, en la muerte y resurrección de Jesús. Si creemos esto y que la ira de Dios fue descargada en Jesús por nuestros pecados, entonces tenemos salvación. La palabra dice que todos somos como trapos de inmundicia. Así que cuando venimos al cielo, cuando morimos y vamos a la presencia de Dios, le vamos a decir a Dios, aquí está mi justicia, lo bueno que soy. Yo espero que no hagamos esto, porque sería un grave error. Así que ustedes pueden ver que el Evangelio es simple. Tenemos un problema y no lo podemos arreglar por nosotros mismos. No bautismo, no sacramento, no hay nada, no obra que podamos hacer. Jesucristo murió por nosotros y es en Él que tenemos salvación. Jesús dijo cuando terminó, consumado es, ya no hay que hacer más sacrificio, no hay que hacer más obra. Él lo hizo todo y Él ahora nos trae al Padre y dice, vengan a mí todo aquello que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y eso es para nuestras almas. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros, traernos al Padre. Esta mañana vamos a tomar la cena del Señor y recibimos por fe toda la gracia, misericordia y bendición de Dios. No será una formalidad, no sería sacrificar a Cristo toda la semana una y otra vez, como muchas iglesias hacen, pero será en memoria de lo que Jesús hizo para satisfacernos a nosotros. Jesús dijo, consumado es, el trabajo está terminado. Yo oro ahora que aquellos que vengan a mí sean salvos. No tenemos que añadir nada a lo que ya Jesús hizo. Así que Dios envió a su Hijo por nosotros. Veamos el capítulo 3 de Primera de Juan. Y antes de ir a Primera de Juan 3, vamos a ver lo que dice el capítulo 2 al final, para que veamos el contexto. Verso 28-29 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que Jesús está hablando a sus hijos amados, y Juan está hablando también a sus hijos en la fe. Así que noten una vez más que lo que practican la justicia son nacidos de Cristo. El enfoque de Juan es aquí exhortarnos a recordar quiénes somos en Cristo y que cada verdadero creyente es amado por su Padre Celestial. Y somos sus hijos porque tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Veamos el verso 1 y 2 verso 1 y 2 de capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Qué amor tan grande, qué forma de amor nos ha mostrado el Padre, nos ha manifestado el Padre al hacernos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a él. Amados, somos hijos de Dios. Y este gran amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Y lo reconocemos. Y lo que somos hijos de Dios ahora, practicamos la justicia. No quiero que se confundan cuando dice si peca. No es lo mismo si peca que si practicamos el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y tenemos esta esperanza en Él. Tenemos fe en Él. Y por esa fe y esperanza hemos sido purificados. Y ahora esta esperanza está puesta en Jesús. Y la fe en Cristo nos da la esperanza de la justicia. Dice aquí en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí él está hablando es sobre la práctica de practicar un pecado una y otra vez. Aquí Juan está haciendo un contraste entre dos cosas, el pecado y la justicia. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hijos amados, no dejen que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Jesucristo es justo. Juan en esta carta está tratando con falso maestro que están diciendo que el pecado no es algo grave, que pueden hacer lo que quieran. Esa no es la forma que Dios quiere que nos portemos como cristianos. Y Juan está dando advertencia contra esto. Así que, literalmente, los que no tienen ley, los que no tienen preocupación por la ley de Dios, deben de estar preocupados. Estos falsos maestros estaban diciendo, no tienen que preocuparse, no tienen que seguir los 10 mandamientos para ser salvo. El fruto de nuestra fe es obediencia y justicia para Dios. Pero habían personas enseñando otra enseñanza contraria a la de Dios. Una de las evidencias de que nosotros hemos nacido de nuevo, es que no practicamos el pecado. Jesús dice, si un brazo te es ocasión de caer, córtalo y échalo. Es mejor entrar al cielo sin un ojo o sin un brazo Jesús toma el pecado como algo serio. Y hay personas que no tienen preocupación ni remordimiento por su pecado. Y como leímos en el capítulo 3 del Evangelio, que caminan en tiniebla y no conocen a Dios y no han nacido de nuevo. Y sabemos que en Jesucristo no hay pecado. Los que han venido a Cristo por fe saben que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Así que nosotros sabemos esto porque se nos ha revelado a nosotros. Verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que el que peca no lo ha visto y no le conoce. Basado en el contexto, Juan no está diciendo que el que peca no tiene a Cristo. Lo que está diciendo es el que practica el pecado. Así que, si practicamos el pecado sin tener ningún remordimiento por Dios y en nuestra conciencia, entonces tenemos que evaluarnos y examinarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice Jesús que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Todo el que conoce a Cristo es porque él se le ha manifestado a él, porque Jesucristo se ha manifestado a su vida. En el verso 23 de ese mismo capítulo de Juan 14, el Evangelio dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesucristo está hablando la palabra del Padre a nosotros. Esto es lo que Juan está diciendo en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Sabemos que hay aquellos que engañan, pero el que practica la justicia es justo como él es justo. Vemos que los cristianos pueden y practican la justicia y ama a Cristo. Leámoslo de nuevo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Jesucristo es justo. Así que no seamos engañados por nadie. Un verdadero creyente odia el pecado y ama agradar a Dios viviendo una vida justa. Nosotros que estamos vivos en Él y somos amados por Él y somos sus hijos adoptivos, como leemos en el verso 1, siempre queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Lo amamos porque Él nos amó primero. Todos los niños que aman a sus padres quieren complacerlos. Aquellos que no tienen deseo de complacer a sus padres, no los aman y no los honran. Pero hermanos, esta búsqueda de obediencia no es algo natural en nosotros. La búsqueda de la justicia y de la obediencia es un fruto, es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que busque la obediencia y la justicia. Cuando cantamos, ¿qué cantamos? Decimos, es Cristo en mí. Nosotros buscamos a Él como sus hijos, y entonces encontramos la justicia de Dios y la obediencia. Así que la búsqueda de la justicia y la verdad es un fruto del Espíritu Santo. Juan, en toda esta epístola, y especialmente aquí, quiere que nos centremos en la diferencia entre un verdadero seguidor de Cristo y los falsos profesantes. Él está preocupado en cómo viven y cómo ven la verdad y la verdadera justicia y el pecado. Debe de hacerse una evaluación el que busca la justicia, porque el que busca la justicia tiene aseguranza de su salvación. Así que para ver a Dios tenemos que nacer de nuevo, tenemos que venir a Él. Nadie que no tenga el Espíritu de Cristo puede buscar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no queremos agradar a Dios por lo que nosotros hemos hecho, pero cuando comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en su amor sorprendente, nada ha cambiado desde el día de Cristo. Hay personas que se llaman cristianos, discípulos de Cristo, pero hablan y actúan como si no hubiesen nacido de nuevo. Y las personas que hablan de Cristo y son elocuentes, pero su vida no muestran el fruto o las verdaderas marcas de la gracia, es decir, la pureza, la justicia, el amor y la fe. Vemos muchas personas de esta forma. Juan dice en el capítulo 1, verso 6 de esta epístola: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad. Un verdadero creyente reconoce su relación hacia el pecado y sabe que tiene que permanecer en Cristo. Así que en el verso 8 dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese fue el propósito por el que Jesús vino, para deshacer las obras del diablo. La idea, una vez más, es el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el que ama el pecado no ama a Dios. Jesús le dijo en una ocasión a las personas, a los líderes religiosos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Así que el que ama el pecado, el que peca, no es de Dios, el que practica el pecado. Juan usa la palabra griega amaratía, que significa errar el blanco o desviarse de la ley de Dios, continuar violando su ley. ¿Cuáles son las obras del diablo? Es mantenernos cautivos en pecado. No tenemos que ir muy lejos para ver que el mundo está capturado por el pecado. Solamente tenemos que encender la televisión y durar 5 minutos viendo las noticias y veremos cómo está la humanidad totalmente esclavizada por el pecado. Pablo le dice a Timoteo, como un joven, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y aptos para enseñar, sufrido. Con mansedumbre deben conducirse. Así que nosotros tenemos que escaparnos de los lazos del diablo. Pablo le está hablando a Timoteo en este texto y le está diciendo: habla la verdad. Y quizás si ellos vienen a la verdad, a la fe, Dios le dará entonces a ellos la gracia y la salvación para poder escapar los lazos del enemigo. Pablo habla a Timoteo y vemos que en la televisión lo que hay es pecado, homicidio, adulterio, fornicación, homosexualidad. Así que aborrecer a Dios y aborrecer sus mandamientos es lo que vemos en el mundo de hoy. Así que nosotros, lo que hemos nacido del Espíritu y de Dios, no aborrecemos el pecado. Jesucristo tiene el poder sobre la muerte. Jesucristo tiene el poder sobre el pecado. Y es quien nos puede liberar. Hay un día que es asignado para cada uno. Y vendrá ese día en el que tendremos que partir. Vendrá el día que Dios ha asignado. Pero el cristiano no tiene que vivir con temor de la muerte. Porque sabemos que tenemos vida. Para el cristiano, vivir es como evitar la muerte. El mundo, por todos lados, está en temor de la muerte. Vimos lo que pasó en el tiempo con el COVID. El mundo tenía miedo del COVID. El COVID fue una enfermedad que causó terror y miedo en muchas personas. Pero no tenemos que preocuparnos porque Dios ha asignado en su voluntad soberana el día en que cada uno de nosotros ha de morir. Y no tenemos que temer porque ese día vendrá. Pero el que no está en Cristo debe de temer a la muerte. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tememos a la muerte porque sabemos que su palabra es verdad. Y dice el verso 9, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Otra traducción dice que nadie que ha nacido de Dios practica el pecado porque su simiente permanece en él y no puede pecar continuamente porque ha nacido de Dios. El que ha nacido de nuevo quiere agradar a su Padre Celestial. Es su naturaleza nueva ahora, agradar a Dios. Lo que hemos recibido a través del Espíritu Santo, el regalo de la regeneración, somos nuevas criaturas ahora. Él es Jesucristo, nuestro ejemplo que debemos seguir. Nosotros somos ordenados por Dios a que sigamos su mandamiento. El apóstol Pedro dice, 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nosotros creemos en Dios, nosotros venimos a Dios por fe y escuchamos la palabra y la palabra es implantada en nosotros y renacemos. Renacemos de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es real y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nos convertimos en hijos de Dios, del Dios Altísimo, todo por su obra. Todo por su obra, no por nuestra propia obra, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. El que no practica la justicia no es de Dios. No podemos ser más claro. Así que nosotros podemos decir que el que no ama a su hermano no ama a Dios. Si tú estás en la iglesia y no conoces a nadie y no amas a nadie, no has nacido de Dios. Si no amas a tu hermano, no tienes el amor de Dios en ti. Así que no seamos engañados. Por eso escribe Juan, para que no seamos engañados. Tenemos que buscar la justicia de Dios que es Cristo. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que examinarnos nosotros y ver a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús dijo, cuando vinieron y le dijeron que sus madres y sus hermanos lo estaban buscando, le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Jesús le respondió y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es lo que somos en Cristo, hermanos, hermanas, y nos somos llamados a amarnos unos y otros. Así que la pregunta de esta mañana, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Está tu alma satisfecha? Si tú tienes hambre y sed de justicia, es porque no está satisfecho. Tiene hambre, no está satisfecho. Pero Jesús dice que los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Cuando las personas que están muertas no tienen hambre y sed, de igual manera que están muertos espiritualmente, no tienen hambre y sed de justicia, porque están muertos espiritualmente. Así que, hermano, es para nosotros en esta mañana examinarnos y continuar buscando la verdad que es Cristo, la justicia de Dios que es Cristo. Leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios nos abra al corazón directamente y Dios se revela a nosotros cuando nosotros recibimos la palabra de verdad. Hay muchas cosas en este mundo que son contrarias a la voluntad de Dios, pero Dios se nos revela a nosotros y nos muestra su voluntad cuando leemos su palabra, cuando venimos a Él con un corazón sincero. Pablo dice que no todo lo que compiten se llevan el premio, pero lo que uno se lleva la corona. Lo que están buscando una corona en el estadio es una corona que perece, pero la corona que Dios nos da es una corona imperecible que no perece. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nosotros, como cristianos, debemos de ser la misma persona que somos en la iglesia, la misma en la casa. La misma persona que somos en casa debe ser la misma persona que somos en la iglesia. Debemos demostrar el amor y la bondad de Dios en todos lados. Los hombres deben tratar a su esposa como Cristo ama y trata a su iglesia. La esposa respetar a su esposo y no asumir el papel como cabeza del hogar. Los niños tratar mejor a sus padres que a sus amigos. Los solteros usar el don de soltero para la edificación de los hermanos, teniendo más tiempo para dedicar a Cristo. Tenemos que andar en integridad, tenemos que meditar en estas cosas, porque ninguna de estas cosas son posibles, al menos que vengamos a Cristo y que el Espíritu Santo venga a nosotros. Jesucristo vino para que nuestra relación con el Padre sea diferente. Él es el Hijo amado, y es el Hijo por toda la eternidad, y vino para darnos esa relación que Él tiene con su Padre, diciendo, nosotros somos uno con el Padre. Él vino y tomó nuestra relación con el Padre. Nosotros éramos enemigos de Dios, éramos criminales, estábamos bajo la justa condenación de Dios, pero Jesucristo vino para tomar nuestro lugar. Y Dios depositó su ira en su Hijo Jesucristo. ¡Qué cosa más sorprendente! Debemos de contemplar eso en esta mañana que vamos a tomar la cena del Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y buscar la justicia que es Cristo y amarnos uno y otros. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ayude, te damos gracias porque nos ha dado Tu Espíritu Santo nos ha mostrado dónde estamos, nos ha mostrado que tenemos pecado, pero que como vivos espiritualmente estamos hambrientos de justicia, estamos hambrientos, Señor, tenemos hambre y sed de justicia. Y oramos, Señor, por aquellos que no tienen hambre y sed de justicia, para que la fe de Dios, la fe en Cristo, venga a ellos y que ellos tengan una eternidad contigo. Amén.